Saben toque, saben toque. Una
Bueno,
birrita.
también anda
Esa
en su
es la que estaba matando.
mudado arriba y en panta abajo, la clásica de la cuarentena.
De
Se
mae.
estaba metiendo. Ay, mae.
Víctor
Un
en boxer.
toquecito más tarde, un toquecito más tarde y me agarran en pijama.
Yo estoy en boxer, mae, rao. Yo aquí voy para la cama directo.
De yo estoy en medias y chancletas.
Comando.
Sí, bueno. Y esto es Ñoños de Closet. Yo soy Minor Pérez.
Yo soy Víctor Solís.
Y estamos transmitiendo de nuevo cada uno desde su casita.
Encerraditos y en calzoncillos.
También
ah, no.
usamos
Mentira,
medias con chancletas.
Minor está trying. Haciendo succión a la silla. Así que se levanta y se la lleva puesta.
Qué asco, man. Qué asco. No es como que fuera una bicicleta de la cual no le pongo asiento como para hacer eso.
Ya, esos son otros gustos, man.
Bueno, el día de hoy tenemos un programa muy especial porque tenemos un invitado que nos enorgullece mucho tenerlo
sí.
por acá.
Los que nos están oyendo por Spotify todavía no saben quién es. Los que están viendo YouTube tampoco, porque no creo que lo conozcan o que lo vean.
Bueno, nosotros llevamos tiempo en que estamos buscando a este comediante porque no solamente es muy bueno en la comedia, sino que es un ñoño también, entonces es geek, y no solo eso, también es músico, entonces por eso llevamos rato de quererlo invitar. Pero como Franco Escamilla no pudo venir, tuvimos que traer al caballero Beto Castillo.
Don Beto.
Un aplauso para Betico.
¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo están? Para mí es un gustazo estar acá de relleno, ¿verdad? De segundo más si me encuentran en pijama.
Sí, ma, es que a nosotros nos gusta grabar así de noche porque... Hey, porque sí, no queda de otra, mae.
Porque Víctor tiene hijas, entonces...
Hay que esperar a que se duerman para poder grabar.
Más o menos. Entonces, bueno, los que se
bueno,
estarán...
También
dime.
Hay que tomar en cuenta que en el barrio donde vive Minor a esta hora hay menos balazos, entonces...
Sí, digamos,
sí.
La tarde está tirado en el piso. Sí.
Sí. Entonces hasta ahora nada más escuchan los asaltos, así como tal, o los perros peleando, los piedreros peleando en el techo.
Lo bueno es que ahora saltan, ahora saltan con cuchazos, no con pistolas.
Sí, ahora deme la vara o lo escupo.
Y le dice, si no quiere que lo estornuda todo, deme la billetera.
Pero usted no sabe el dolor de garganta que me tengo, ma, así que vaya soltando ese reloj letoso en la cara.
Dice, papi, ma, ¿sabe que ando aquí? 40 de temperatura.
Ma, ustedes han visto, ma, que ahora, y actualmente, ma, como está la vara, que nadie tiene plata, a menos de que los pintas tengan datáfono, no le van a sacar gran cosa a uno.
Debe decir, sí, el celular y tal vez...
Mae, no quiero ser careverga con lo que voy a decir, y eso lo digo justamente cuando voy a ser careverga, pero lo que hacen es que le roban la tarjeta y se van a uno de estos supermercados orientales, para no hacer riña, ¿verdad? Y el chino les pasa la tarjeta.
A los Corona Super.
Sí, esos mismos. Esos mismos, mae. ¿Usted qué puede esperar de alguien que come murciélago en sopa, mae? Pero bueno.
Mae, qué asco comerse un murciélago, la verdad.
Ay, mae.
No, mae, es como un ratón con alas.
Por eso, mae, qué asco.
Mae, yo en...
Dele,
yo historia. En mi infancia tuve un murciélago de mascota y una gata.
¿Y a qué sabía?
Una gata mía lo agarró y no sé a qué sabía, mae, porque no me lo comí yo.
La gata no dejó nada.
La gata no dejó nada.
Mae, barras, digamos, en Ecuador, mi esposa es de Ecuador, entonces vamos mucho allá. Allá venden una vara que se llama cuy. El cuy son lo que uno conoce como conejillos de indias, ¿verdad?
Sí.
Mae, y digamos, usted va a donde los venden y mae, se lo dan entero. O sea, el bicho viene así entero, con un palo, digamos, por el culo y le sale por la boca, así se lo ponen en el plato, así, mae.
Vienen
entero el bichillo, mae. Incluso hay lugares donde usted va y están vivos. Ahí los crían y usted dice ese. Y al rato se lo traen en el plato, mae.
Qué asco.
Pero se lo dan así, con la cabeza, con orejas, con ojos, mae.
Mae, yo me imagino que ese bicho cocinado es como ver a Minor Chingo.
Igual de reluciente, mae.
No creo porque esos son puro pelo, mae. En cambio yo, papá, soy pura carnita.
Es como ver a Minor Chingo, empalado.
Y bronceado.
Y dando vueltas. Esa ahora ya me suena como a fetiche.
Solo le falta que le echen achote encima.
No sé. Bueno, ¿a quién tenemos hoy aquí? Tenemos a un músico, actor, promotor teatral, cuentero y comediante. No solo eso, sino que tiene también su propia productora que se llama No Se Confunda, desde Palmares de Alajuela, obviamente, a Don Beto Castillo. Don Beto Castillo, ¿verdad? Fue nacido un 3 de noviembre de 1988, es el hermanito del medio,
¿verdad? 88, ya casi población de riesgo, mae.
Hijo de puta, mae, ¿cómo está el stalkeo acá?
Ah, papi, estoy empezando. O sea, si usted quiere, empezamos a hablar, por ejemplo, no sé, de sus gustos musicales, cómo es que ahorita está con la armónica del contrabajo. Sin embargo, si nos vamos años atrás, lo mucho que lo marcó Avril Lavigne, podemos empezar por ahí.
Que le gustaba el Avril, ¿no?
Le gusta todavía, por ejemplo. Y está bien.
Es complicated, es complicated la vara.
No solo eso, sino que...
Por varas, el historial crediticio no lo tiene ahí, digamos.
Madre, no crea. Puede ser que sí, madre.
No solo eso, ¿verdad? Sino que también, por ejemplo, es un fan de otros grupos como La Ley, Foo Fighters, aunque eso es muy obvio.
Es vacilón que le guste tanto La Ley, ¿verdad? Porque en la calle le anda huyendo.
Y Ataque 77, ¿o me equivoco?
Fue puta, ma, eso sí fue sacado del baúl de los recuerdos.
Ahí va los chivos de ataque, ma, fue a los chivos de ataque, a los dos que han hecho. Mae,
el primero no fui porque estaba muy chamaco, y el segundo no fui porque, mae, sin Ciro Pertusi no vale la pena.
Ah, además, que
Mariano Martínez vino.
Sí, yo el primero no fui porque ese día, al otro día tenía examen de bachi y de mate. Yo sí estaba más roco. Y al segundo, yo también pensé lo mismo, sin Ciro, qué madre. Y después cuando vi que no iba a venir Mariano también, pero a la final siempre fui, ma, y estuvo muy bueno.
Don Beto, háblenos.
Básicamente, ese chivo fue Endemia con Ataque 77 tocando, creo que fue.
No, el Ataque sí estaba del batero y el bajista, y traían un guitarrista de ellos, de Argentina. Y cantó cantó el más del bajo, pero sí estuvo tu ánimo. Estuvo así, ¿no?
Qué bueno, muchachos, qué bueno, me vale un culo. Háblenos, por favor, Don Beto, del proyecto Vagabundo First Class.
Bueno, Vagabundo First Class fue una pieza que escribí caminando por las calles nicaragüenses con básicamente $75 en la bolsa como para sobrevivir, con la guitarra al hombro y tocando en la calzada de Granada para ver qué sacaba para comer, porque
pero, según mi meta, en Nicaragua $75 le alcanza para comer un montón, man.
Bueno, en realidad usted no fue con $75, usted se fue con 100.
Sí, pero dime, los fumé en el camino.
Las
sí,
primeras correcto, 25 se gastaron
75 a Nicaragua.
Sí, porque me fue, ve, hijo de puta, cómo está el stalkeo, madre, me fui me fui para allá, madre. El plan era ir a Guatemala, plan que fue truncado llegando a Managua porque...
al cuarto día, mae. Oiga esto, Víctor, mae. Esta vara fue la vara que a mí me cagaba de risa. ¿Por qué se devolvió en Managua, mae?
Mae, resulta que la guitarra mía ya estaba muy viejita, ¿verdad? Y tenía como unas piecitas ahí medio viejitas también. Mae, se le rompió en el puente. El soporte de la clavija. Entonces, donde yo hacía afinar la guitarra, la clavija me daba vuelta así, mae. Y le pregunté yo a un luthier ahí en Managua que cuánto me cobraban por arreglar la guitarra. Me dieron $50. Yo, va pa' la picha, mae.
Todo lo que me queda, dice el mae.
El 66% de mis bienes económicos, de mi presupuesto,
Madre, ya, hasta ahí llegó el viaje, entonces.
Dije, no, sí. No, hombre, madre, me gasté $5 volviendo de Managua a Peñas Blancas, y ahí para la casa, y arreglé la guitarra, y después cuando fui, de ahí fui en avioncito, ¿verdad? Y sin guitarrita, porque si no, fue puta, sí. Era más fácil comprar la guitarra ya que arreglarla ya.
Sí, y no solo eso, igual salió un ¿cómo es que le llama? Un LP, o al demo.
Un demo.
Ok, salió un demo. Estuvo chiva, porque, por ejemplo, el demo era todo sencillo. Era un disco que literalmente le escribió con un Pilot verde el nombre. ¿Verdad? Entonces se veía todo. Pobre. Artesanal, diríamos ahorita en el 2020.
Limpio, diríamos en el 2015. Bueno,
para ser sincero, es que ese disquito que yo mandé era para el mae que me masterizó la pieza. Entonces lo que tenía era como las pistas de la batería, el bajo, la guitarra, la otra guitarra, la voz y la armónica. Porque ya el otro día lo distribuí vía SoundCloud, porque de pobre, ¿verdad? Que no puede pagar una pista en Spotify. Pero sí, esa pieza, Vagabundo First Class, fue el resultado. Ni siquiera existía al momento de ese plan de ir a quedarle mal por lo menos unos 15 chantes de camino en Nicaragua, Honduras, Guatemala, El Salvador. Y es una de las experiencias más chivas que he pasado en mi vida, porque primero no...
Porque nunca había tenido tanta plata, dice.
Segundo, nunca había tenido tanta plata en Navidad. Y tercero, fue la primera vez que yo comprobé en mi vida de que usted, cualquier lado donde vaya, se va a topar un tico.
Hijo. Fijo,
man. Yo me topé en la calzada en Granada a un vecino, man.
No, sí,
a ti. A un vecino, man, que vivía a 600 metros de mi casa. Me lo topé ahí en la calzada, nos pegamos una mica. Y era las 3 de la mañana y yo iba caminando hasta el culo por las calles de Granada. Suena como canción de Mejía Godoy, pero es la verdad.
Madre, rajado, a mí me pasó. Yo fui a Granada y me topé ticos. En Ecuador siempre que voy me topo ticos. Me he topado así compañeros de la U, del cole, madre. Jueputa, madre.
Sí, a mí me pasa lo mismo, madre. Yo agarro y voy para el rol de Punta Arenas, me topo ticos. Madre, voy para San Pedro, me topo ticos. Madre, en Cartago también, weón. Solo en las paradas de la Tuaz en San José, no, pero está yo ya.
Ma, aproveche ahora, están bien baratos los tiquetes de avión, güey.
El problema es
devolverse, sí, o que lo dejen, Beto, entrar a donde vaya, güey.
Beto, cuéntenos un poco sobre sus otras pasiones. O sea, por ejemplo, yo sé que usted es muy buen dibujante y lo sé de primera mano porque en uno de sus proyectos que se llama Biografía No Autorizada, usted ha hecho hasta el momento todos los artes de los personajes. Háblenos un poco de eso y también cuéntenos la historia que a mí me encanta, la de cuando fue árbitro federado. Todavía es árbitro, ¿verdad?
Eso es bueno.
Todavía. Y se agarró en el medio tiempo, man. Ah, no, en el segundo fue.
Ay, expulsaron al árbitro.
Bueno, el dibujo, cuenta mi mamá y que lo primero que yo hice en la vida fue agarrar un papel y un lápiz y empezar a hacer formitas, ¿verdad? Uh-huh. Eso antes de...
Lo primero que hizo una vida fue agarrar un papel y enrolarlo, dice.
Antes de mamar teta yo dibujaba, dice mi mamá. Y yo toda mi infancia...
Y la todavía, dice Paola.
Y todavía. Aquí está Paola, de hecho. Paola está... aquí editando el arte.
Dándole un papel, le dice, vamos, no quiere dibujar.
Para Biografía No Autorizada, pásame el toque. No se va a ver qué iluso soy, pero acá está Paola editando el arte para el siguiente episodio de Biografía No Autorizada.
Tiene toda la razón.
No se ve nada.
No se ve nada.
Pero ahí se veía la compu. Uh-huh. De hecho, mi sueño era hacer un cómic. Cuando tenía 14 años, me metí a estudiar dibujo.
Ok.
Y estuve básicamente 2 años dándole sabrosamente al dibujo hasta que ya no había plata porque viví pobre, ¿verdad? Pero ahí fue como donde empecé, a partir de lo que aprendí, a explorar otras técnicas, hice como borradores de ese bendito cómic que nunca salió. Tengo los guiones. Bueno, era básicamente un superhéroe que salvaba palmares en las noches, digamos. Superpoder andaba, más mierda que tenía.
Haciendo amigos. Ese era el superpoder. Hacer amigos. Disfrazarse de vaquero en el tope.
Eso hubiera sido un concepto muy chido, mae. Como el llanero solitario, pero sería con amigos.
Pero solo el día del tope.
Solo el día del tope.
Tenía baticueva, pero en las fiestas de Palmares alquilaba el para que se tranqueara la gente ahí.
Parqueo.
Y alquilaba el baño.
Se llamaba la Palmacueva. Básicamente era. El personaje era un man que no tenía índice de dolor. Entonces, sí, aguantaba pichazo a lo loco.
Ok.
Ah, hay un personaje así.
Y al malo lo frenzoneaban y a él le valía.
Sí, nada le dolía. No le dolía nada. El mae podía ver Coco y no lloraba, mae.
No,
mae, esa fue mi mamá.
No lloró con Coco, mae.
Mi mamá no lloró con Coco. Mi mamá se quedó viendo Coco completa y me dice, qué bonito.
Y ya, esa fue toda la reacción.
De hecho, de las primeras citas que yo tuve con Paola fue oyendo Coco. Yo jugando
¿con su mamá? Qué raro eso. No, su mamá
con y Paola. La cita. Con Paola, no me hagan reos, de aquí no me hagan reos. Esos enredos son de Macís. Un saludo a Macís. Con Paola fue oyendo Coco. Yo jugando de valiente, mas no había terminado de sonar la introducción de Disney y Mariachi y ya estaba llorando.
Bueno, así quedó como un macho con sentimientos, man. Está bueno.
Sí, sí. Ok.
Aquí estoy a punto de casarme.
De ahí. Ok. No me voy a referir al tema porque Pablo me queda muy bien. Para las personas que nos están oyendo y obviamente no tienen una fucking idea de qué putas estamos hablando, Beto Castillo está comprometido, se comprometió hace un par de meses y como ya pueden saber por deducción propia, Paola es la prometida, es la novia.
Y si no, ¿qué es
pichón? Sí.
Ahora, cuéntenos cómo le ha ido como árbitro federado. Cuéntenos esa faceta, don Beto Castillo.
Mira, es una historia curiosa porque yo terminé rebote siendo árbitro. ¿Entienden? Rebote, fútbol, árbitro.
Sí, chiste de papá. Ajá.
Sí. Y mi aspiración era porque iban a hacer una serie de televisión costarricense que nunca salió, como la mayoría de las series de televisión costarricense, donde en teoría yo era como un bartender árbitro de mejengas de Fútbol 5.
O sea, usted se metió como para ahí, actor del método y la vara.
A los exactamente, yo puro Robert De Niro, man, en Taxi Driver. Y en vez de sacar licencia de taxista, saqué licencia de árbitro. De repente llega y me dicen los profesores de arbitraje que si yo quería incorporarme a la Federación Costarricense de Fútbol. Y como yo no tenía ni mierda que hacer, dije, ok.
Un sueldo no me caería mal, dijo usted.
Entonces me fui a hacer las pruebas, quedé en tercera división, alto rendimiento en ligas menores. Mi primer partido fue uno de alto rendimiento, una FUTSUM sub-20. Y de ahí brinqué a tercera división, madre, que sí era buen billetillo en ese momento, que yo no tenía ni mierda.
¿Y esa vara cómo van subiendo el ranking? ¿Por los partidos que van pitando? ¿Qué?
Usted le dan como partidos sencillitos ahí. Si usted lo ven bien, lo van subiendo y lo van subiendo. Pero a mí a la primera me tocó alto rendimiento porque en la prueba no me fue tan mal. Mm. Ahora sale alguno de la federación y dice, no, le fue como un curso. Sí, bueno,
sabe tocar bien el pito.
No, se ahoga.
Sopla.
Sopla bonito.
No, yo era el que agarraba la bandera.
Ah, era línea.
De línea.
Yo era árbitro asistente, se llama así, de manera correcta. Porque el de la línea es el portero.
O sea, usted...
Disculpado. O sea, usted era básicamente el que agarraba el mango. Agarraba la bandera por el mango. Se está acostumbrado a agarrar cosas cilíndricas, estar levantando.
Y salir corriendo.
Uf, ok.
Madre, y ahí fue como escalando. Llegó un punto donde me dijeron, madre, que quería llegar a primera división. Segunda y primera división. Y yo hasta aquí hice así como, a la puta.
Sí, podría ser una carrera esto.
Y a la mierda el bartender ahí, al árbitro, ya a ese punto.
A la mierda todo, güey. Ahí fue donde lastimosamente en esas pruebas de... Primero hacíamos las pruebas de subcomisión arbitral, que era donde estábamos, y después las de comisión arbitral.
Y la prueba que era, lo paraban así frente a los jueces y usted levantaba la bandera. ¡Oh, wow! Otra vez, ¡oh, wow!
Le gritaban al mal, le gritaban, ¡árbitro, hijo de puta! Y el mal tenía que ignorarlos. Ese era.
Había que quedarse sereno. Madre, no crean, esas hijo de putas pruebas son matadoras, madre. Son Neri Brenes se caga.
Pura prueba física, es la vara,
imagínate. Madre, sí, la vara es que me llevan a una cancha sintética ahí en Proyecto Gol.
Ajá.
Cualquiera que es árbitro costarricense le va a decir Proyecto Sol porque ahí no hay sombra ni mierda. Y no nos avisaron que era cancha sintética. Yo lo que llevaba era tacos.
Sí.
Entonces nos dijeron, era mejor tenis. A mí me buscaron tenis ahí, y, pero madre, yo calzo lo mismo que Celso Borges, entonces no encontraron un hijo de puta parte de tenis que me quedara.
Se compara con Celso Borges, man.
A nivel de pata estamos igual, madre.
Por lo menos lo que es pata, dice.
Por lo menos lo que es pata. Madre, y... Digo yo, ¿qué puede mal ir, sal? Ma, casi terminando la prueba, yo nomás escuché la rodilla donde me sonó. Ma, yo decía, vea, típico, ma, me chingué la rodilla. Ma, y yo decía, ma, no, par de vueltitas más y vamos para primera, vamos, se puede, ellos se puede, madre, al rato me tuvieron que sacar alzado. Yo no me respondía la pata, weón, me llevaron en camilla y todo.
Mira el lado amable, desempleado, man.
Sí, madre, los instructores me decían, madre, pare, usted está cagado ya, madre. Entonces yo me tiré, y donde me dijeron eso me tiré y esperé a que llegaran los camilleros de la federación y me sacaron.
Pero madre, el madre que es árbitro y se pone a perder tiempo cuando se tira al suelo y no sale la cancha solo, madre.
Y ya, hasta ahí llegó la carrera, ¿eh? No aguanto más.
Pasé un mes en recuperación. Me mandaron un mes de partidos, me lesioné, otro mes en recuperación y encima de... Un día me tocaron dos partidos seguidos, acuéstese 2 meses, y el último partido, me acuerdo, madre, porque todavía me cago de risa, fue un domingo de Ramos, vaya casualidad, andaba en la cancha de Panduit en Grecia.
Ajá, ya la conozco.
Donde ahí pega el sol con ganas, guaputa, zacate sembrado en concreto. Madre, y ese partido terminaron lesionados 4 de cada equipo, y el árbitro. Madre, y agarré yo con los capitanes, vea, ustedes no pueden seguir, ustedes tampoco, yo menos. Están empatados. Vámonos ya, madre, porfa.
O sea, ustedes siendo árbitro vio 4 meses de pura incapacidad.
Madre, básicamente. Y esa fue mi despedida de las canchas, madre, que...
¿De casualidad no trabaja en este momento para el gobierno?
Eso es otro tema, madre.
Don Beto, cuéntenos esa vez que hacía demasiado calor en el medio tiempo y usted buscó cómo enfriarse.
Uy, madre, que he dicho que ya estoy retirado del arbitraje, porque si no me hacen retirado. La vara, di, es que iba para una fiesta cerca del Estadio de Atenas, yo estaba en el Estadio de Atenas. Entonces digo yo, voy a pasar, para llegar directo, voy a llevarme una hielera, a comprar unas birritas, y las voy a meter en el camerino. Madre, hacía un calor de los hijos de mil putas, madre. Al medio tiempo yo me metí, madre, me bebí una birra, esas grandes así, que tac, 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 tac. Hasta eructé el recuerdo. Madre, y agarro, me acomodo un toquecito, me acomodo los tacos, salgo a la cancha, madre. Ah, ok, me bebí un Gatorade de los grandes también para prensarlo.
Para ligar.
Madre, al rato se me va bajando el Gatorade, huevón. Y con ese hueputa calor se me va subiendo la birra, madre. Madre, y había un tata necio que me decía, árbitro, hijo de puta, y yo lo ignoraba. Me cago en su madre, árbitro, y yo lo ignoraba. Y me hace, árbitro playazo, y yo ya sé por dónde lo agarro este madre. Entonces me volví así, por la banda donde está el madre, lo vuelvo a ver a qué sí le hago así. Madre, y se cayó todo el partido. Todo el partido, madre. Imagínense ese partido, madre, era de carajillos. Iba ganando 1-0 el equipo de Atenas. Y me acuerdo que era San Rafael de Alajuela. Va atacando, madre, el mae solo. Un defensor, el portero, el mae solo. Digo yo, madre, este mae hace el gol hasta de espaldas. Digo yo, madre, lo hace. Más donde se le va mandando el hijo de puta defensa, madre, lo hace levantado. Madre, lo que tengo que hacer yo es acomodarme una vez, punto de penal, señalo, saco roja, penal, mete el gol, termino esa picha, voy para el camerino, madre, donde me sale, estoy yo bañándome, madre, sí, strike.
Sí, sí, madre, lógico.
Sí, con ropa estaría raro, el madre aprovechaba para lavar el uniforme ahí porque no tenía agua en la choza.
O es que está especificando que no, que se está bañando solo y que no hayan niños alrededor.
Exacto, exacto. Y además uno enjuaga el calzoncillo porque ya viene sudado. Madre, y así tipo de Shining, le mete el madre ese pichazo a la pared de fibrolit.
No sea perro.
Madre, y asoma la cara, le dijo, salga hijo de puta que nos vamos a partir la cara allá afuera, madre. Yo, madre, ¿qué le pasa? Ja, el idiota, madre, me estoy bañando. Ay, hijo de puta, nos vemos afuera ya mismo, salga maricón, o qué es la vara. Yo, madre, yo en donde el madre me estalló, le digo, puta, pared de fibrolis, me asomó la cara, madre, como Jack Nicholson. Yo lo que hice fue agarrar el paño y taparme la verga, güey. Y me decía, salga. Yo, madre, jale el humillo. Le digo, jale el humillo. A ver, humílleme. Me quité el paño y salió huyendo el madre.
¿Qué vas?
¿Qué tal, güey?
Y no lo vi, madre, no lo vi. Yo dije, yo, madre, voy a llamar a la patrulla por si está el madre. No está. Madre, no estaba, el madre salió espantado.
Ok, madre, me encanta esa historia, pero eso es tipo de meterio, madre. Bueno. Sí.
Se le salió lo palmareño, madre. Pero...
Sí. Hablando de palmareño. Hablando de la misma vara, güey.
La misma vara, occidente, madre.
Del coyol para allá, la misma vara. Vea.
Puta, solo porque usted dio ojo de agua.
O sea, también tiene experiencia de bañarse chingo en duchas públicas.
Los martes, no. Víctor, eso, editémoslo, madre.
No.
No.
Bueno. Quiere que lo asuste.
Dele.
Y se quita el paño.
Lo humille.
Don Beto Castillo no solamente es escritor, dibujante, ¿verdad? Sino también es actor. Ha participado en obras teatrales, no solo en el Teatro Nacional, sino también para el Castela, para Café Brit, y es además ingeniero de sonido. Entonces, por eso es que ha compuesto muchas bandas sonoras. Hay una muy memorable, por ejemplo, recuerdo que La Nación, si no me equivoco, le quedó mal si era el 12 o el 17 de febrero de alrededor del 2015, estaba hablando sobre esta obra que usted desarrolló, hizo todo el diseño de la banda sonora, que fue La Audiencia de los Confines, si mal no recuerdo. Eso se efectuó en el museo, en el teatro, el Museo Juan Santa María.
¿En el auditorio Juan Mora Porras?
Ah, ahí no sé, me voy a stalkear tanto. ¿No?
Ese día andaba usted un calzoncillo rojo.
No, es que eso es fácil, o es blanco o es negro. Gris sí. A veces.
Un dato interesante. Don Beto Castillo, ¿verdad?, ha sido el personaje de Juan Santa María para el museo en Alajuela, con el mismo nombre, desde hace ya varias ocasiones atrás.
Le falta como morenés para ser Juan Santa María.
Sí, pero es que yo creo que fue el método que utilizó Beto para explicarle a la mamá que era piromaníaco. Cuéntenos sobre eso.
O que iba a vivir de la música.
¿Qué será peor?
Vale, cuéntenos sobre su experiencia como trabajando para sonido, trabajando para proyectos, trabajando para esas obras en las que ha trabajado. Y si no estoy equivocado, también ha estado involucrado en la dirección de sonido para también las obras de Juan Santa María en el museo con el mismo nombre.
Es correcto. Bueno, básicamente fue, como todo empieza en Costa Rica, tengo un amigo.
Salimos a tomar guaro.
Ese amigo le dice a otro amigo, madre, tengo tal obra para la vara. Me dice, madre, llámese a Beto. Él hace la música y todo eso. John Sánchez, un saludo para él, de la abuela.
Que seguro está viendo esto.
Que no va a oír nada, pero por lo menos ya cumplí, socialmente ya cumplí. El madre me dice, mira Beto, te tengo una buena noticia. Vamos a montar una obra sobre la campaña de 1856-57 y quiero que usted haga la música. Yo estaba así como empezando a estudiar música y mi hermano me dejó esa vara. Ya habíamos trabajado antes y había hecho una cochina de banda sonora para una obra llamada Pancha Carrasco, que año tras año traté de arreglar y el maestro no quería. En fin, empiezo yo con la guitarra a trabajar, le mandaba piezas, no le gustaba, le mandaba piezas, no le gustaba. Me acuerdo ese día, porque venía a la liga de perder la 30 por segunda ocasión contra Heredia esta vez. Que me perdone, ¿cómo es posible que Johan Venegas, madre, que vive esa vara, le va a pegar la bola a Moreira en el pecho, madre, en un penal? Madre, el tamaño de lo que es esa vara y se lo pega al pecho, madre, no, hombre, madre. Madre, y me acuerdo que tenía que tener esa tristeza, me decía, me ocupa tristeza esa canción, madre. Pasó esa vara y yo lo que hice fue sentarme al piano y empecé a sacar la vara y yo, ay papá, aquí está la vara, y le mandé como una grabación al madre y me dice, esa es la que quería, sabía que la liga tenía que perder la 30 para que usted fuera productivo.
O sea, muchas gracias, a un saludo a Johan Venegas, que ayudó indirectamente, ¿verdad? Que
la carrera de Beto.
A la carrera.
Mira, también hay otro que a quien agradecerle, que es Ronald Matarrita. Madre, que esa bola fue a dar a Mercedes Norte. Madre.
No tengo ni puta idea de cuál partido fue, pero yo le creo.
Yo tampoco. Yo
aplica, como, aplica. Ah,
no sé nada de fútbol.
Minor sí sabe por qué es liguista. Minor tiene en carne viva cada final perdida.
Sí, sí, pero tengo memoria selectiva también. Don Beto, no solo eso. Cuéntenos un poco también. Bueno, usted se acuerda, Don Beto, para darles otro background, es además cuentero. Sí, participó en el FICU en el 2015, has hecho participaciones en programas de radio. De hecho, en ese mismo año, creo que fue el año después, sí, en Radio UCR en 96.7, cuando salió en la Nigüenta que Cuenta, ¿te acordás?
Eso fue el año pasado, estábamos como brincando unos años.
Madre, okay. Ya, imagino, ¿para qué lo tengo, madre?
Eso es privado.
Eso es
Pero... No, es bastante divertido porque, por ejemplo, son muy entretenidas las historias de Don Beto. A pesar de que usted lo ve así, las historias llevan una...
A pesar de que cuando usted lo oye parece que no hace gracia.
Sí,
exacto. Sí. Es como gozan los carajillos.
Sí, 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 eso fue lo que dijo el padre Amaro también.
No, el padre Amaro fue con una muchacha.
Sí, lo que no sabes es que era menor de edad. Bueno, la cosa es que como cuentero tiene varios cuentos, valga la redundancia, muy interesantes. Vea, yo por ejemplo escuché cuentos de perros, canticuentos, las leyendas con las que me asusté leyendo, Hay Tatamundo y la que a mí más me gustó, las historias de Chocobate.
Está bueno.
Ay, madre.
Chocobate.
Sí.
Eso me suena como a negro de
WhatsApp. Mira, yo empecé la cuentería, como siempre empiezo las cosas, porque me estoy muriendo de hambre. Ah, ni saludó, ¿verdad?
No, nada más se metió ahí a robar cámara, man, ni hola, digo.
Ni hola, ni nada. Dice que hola, Paola, y lo rimé. Mira, yo me estaba muriendo de hambre, me dijeron una vez en la USA Santa Paula, una gente de terapia de lenguaje, que ocupaban cuentos, y obviamente yo dije que sí sabía hacer cuentos.
Ah, yo creí que lo habían dicho que se ocupaba terapia de lenguaje.
No, también me han dicho eso, pero para contar cuentos no se ocupa de eso. Y agarré yo el cuento del sastrecillo valiente, pues me lo pidieron, y ahí como que lo adapté a un estilo que me inventé en el momento, y pa, me gané 20 rojos fácilmente. Ese día me tomé 10.
Inmediatamente.
Y ahí fue como que me entró esa vara. La historia se pone un poco tenebrosa por ahí del año 2012. Mi abuelo se enferma del corazón. Me toca ir a cuidarlo al Hospital México. Y ahí fue donde yo pensé, mira, ¿por qué no hago un libro de los cuentos de mi abuelo?
Ok.
No, o sea, no decimos nada así como...
Entonces ahí fue...
¿En serio? Sí, ¿no? Está en serio esta parte, no hagamos chistes.
ahí fue donde nacieron los cuentos de Chocobate, las historias de Chocobate.
¿Chocobate era su abuelo, entonces?
No. Chocobate es como un antepasado ahí, un familiar indirecto, madre, que era como ajenjo. Entonces, ya. Le decían Chocobate porque no podía decir chocolate.
Sí, totalmente porque, me imaginé otra cosa.
Por supuesto, estoy seguro que sí.
Usted pensó en el chocobanano de una vez.
Es Víctor, más ñoño de closet, por supuesto que eso fue lo que pensó. Pero sí, sí.
Es el problema tener un matrimonio tapadera, güey.
Sí, sí, o sea, esto que le pusimos ñoño de closet es porque no quiere decir que sea el único closet.
Maestro es el ñoño, yo soy el de closet.
El ñoño y usted está en el closet. Por hecho, volviendo un toquecito a eso, fue que me animé a una muestra nacional de cuentería a contar 3 de los cuentos de Chocobate, que son 7, basados en los 7 pecados capitales. Tiene su trasfondo.
Oh, wow.
Ahí muy.
Está pensado.
Muy rapidesco.
Sí, sí, es como un Constantine para niños, sí.
Exacto. Y lo presento a Juan Cuentacuentos, director de la FICU. Le gustaron. Y me llamó 3 años seguidos para presentarlo en el marco de la FICU. No, 2 años seguidos, y el tercero me mandó a presentar Canticuentos, que eran cuentos europeos, pero con música latinoamericana.
Uh-huh. Todas hechas por Betico.
Me extraña. Bueno, una que otra robada, pero le cambié, le bajé un tono y ya es nueva.
Cambié un par de palabras.
No voy a decir nada, pero bueno. Bueno, sí lo voy a decir, vale un culo. Es Valerón, ¿qué te habías hecho?
Carepicho, madre.
Bueno, mae, para los que no saben, Beto es muy conocido en TNT. TNT siempre ha guardado mucho cariño por Beto, por la empresa TNT. O sea, Taller Nacional de Teatro.
No el canal.
Obviamente no el canal.
Obviamente no el canal. ¿verdad? Y usted, si mal no recuerdo, también pasó, ¿verdad? Por la Universidad Continental de las Ciencias y el Arte, que ahí fue donde se matriculó para música, que nos estaba comentando antes.
Exacto, de ahí saqué educación musical. Y pues, bueno, ese fue como el camino del desastre.
¿Le puedo recordar las notas también?
No, son buenas notas.
Sí, sí, yo sé.
El estigma fue que me faltó 3% para el bachiller de honor.
Sí. Bético, quiero que pasemos ahora para terminar esta parte de donde hablamos de usted, donde hablemos más de su carrera como actor. Por ejemplo,
escucha, Beto, yo si tengo... Todo, ¿de todo ha hecho este mae?
Sí, sí, sí.
Está fuerte, o sea, el hambre, ¿eh, mae?
Está sí. Dura la calle.
Pega duro, mae.
Dura la verdura. Pero bueno. Bueno, antes de pasar a esto, una última pregunta musical que tengo. Para mí es bien sabido, según su algoritmo de reproducción de Spotify, que a usted le gusta Pink. ¿Cierto o no?
Sí, sí, sí.
Ok. ¿Es por eso que usted hace años se pintó el pelo rosado?
Mira, no. Yo me pinté el pelo rosado porque iba a cumplir 30.
Ah, tiene todo el sentido del mundo.
Ahora
por
sí
supuesto.
Lo entiendo, sí.
Claro, güey. Bueno.
Digo,
los si 40, no lo, ¿qué iba a hacer, güey?
Si no los aparento, nadie lo nota. Entonces digo, a ser juvenil, me pinté el pelo rosado.
Fue como una crisis de la mediana edad. Entonces ahora, y como no le alcanzaba para un convertible, güey. Pintó el pelo rosado.
Sí, porque
rojo, después azul y después gris. Entonces ya era como todas las fases de
puro Goku.
De Goku en Dragon Ball Super.
Solo que ya en cuando era gris, en lugar de parecer Goku, ¿verdad? Ya parecía Víctor Carvajal con ese pirucho que se dejaba. Pero bueno.
lo que parecía era el padrastro espacial de Megamente.
Para lo que usted no sabe es que todo esto, bueno, esto sí lo sabe, va para el canal de YouTube. Yo tengo imágenes de todo eso. Entonces, mientras estamos hablando, se van proyectando las imágenes.
Pero aquí están saliendo, mae. Ay, ay, todo el mundo lo está viendo con esos looks, mae.
Correcto. Entonces, cuénteme sobre esta película, Lección de Vida, que era totalmente palmareña.
Suave, yo no salí en Lección de Vida.
Sí, sí salió.
No, yo esa me super quité el tiro. De hecho, yo tengo dos películas de las que me quité el tiro. Esa es una, y la segunda es la de Keylor Navas, Hombre de Fe, porque me ofrecieron como pago una gorrita y la merienda.
¿En la de Keylor también?
En la de Keylor.
¿Y para qué papel era la de Keylor Navas?
No sé qué directivo de Saprissa era, pero yo le tenía que decir o MLS o muerte, perro.
Ok, bueno, ya que estamos pasando a esto, ¿verdad? Ya vamos a más transgresiones. Cuéntenos de lo que queremos oír todos. Cuéntenos de Italia 90, mae. Y de también, bueno, primero de Italia 90 y segundo, que usted también fue partícipe de la película de Hernán Jiménez, Entonces Nosotros, ¿cierto?
Exacto.
Entonces, de Entonces Nosotros, que fue dirigida por... el escritor, guionista, director y también comediante, stand-up comedy, Hernán Jiménez. Cuéntenos, ¿qué se sintió trabajar con alguien que hizo lo mismo que usted, pero sí tuvo éxito?
Mira, es curioso porque con lo que me gané, podía comprar dos entradas para el show que sacó.
Viene un negocio redondo para el MAE, la plata le volvía.
Con lo que no contó el mae fue con el alcoholismo.
Esa película es en la que el mae hace papel de un mae de plata con problemas de pipi, o es en la que él hace el papel de un mae de plata con problemas de pipi, o es en la otra que el mae hace de un mae.
Pero no es cierto que esa película la. Pero no es cierto que esa película la dirige un mae que tiene plata con problemas de pipi.
Me parece, porque no era un pipi con problemas de plata. No, fue divertido porque me pagaron por media hora de trabajo muy bien y yo salí contento. El mae me dijo, para mi próxima película va a estar usted, porque me encanta su estilo, mentira, ahí está Kim Jong haciendo la película esta en Estados Unidos. Entonces me cambió por un chino, güey. Un chino coreano, no sé dónde es ese mae.
En realidad es gringo, pero...
Él es estadounidense, pero todo bien.
Ah, tiene coronavirus igual el mae.
Bueno, sí, sí. Siempre está sospechando, de todos modos, esos ojos de rendija. Ok. Y cuéntenos...
Cambió por un mae que decía... ¿Girl?
Cambió por un mae que salió en todas las temporadas de Community, en 3 películas de Hangover. Qué extraño, ¿por qué lo haría?
Qué duro, ¿verdad? Qué duro.
Es que, mae, ¿sabe qué fue?
Solo porque
karma.
No tenía visa.
Eso fue solo karma por rechazarle a Keylor Navas.
Mae, seguramente.
Sí. Cuéntenos, mae, ¿cómo fue trabajar con... O sea, hacer el papel de Hermidio Barrantes en Italia 90.
Mira, en teoría, yo caí ahí de rebote.
Como todo lo que hemos hablado antes.
Exacto.
Beto tiene la mejor suerte del puta mundo, mae. Ese mae es como, mae, aquí hay mucho sol, voy a pararme aquí a la sombrita, ¡pum! Conseguí un trabajo de actuación. Mae,
la vara es que di... Me dicen, mae, haga el casting. Yo en ese momento andaba un bigote pedófilo, dice mi prometida.
Ahí verán la foto.
Así que me fui a hacer el casting. De hecho, hasta en la cédula tenía ese bigote. La vara es que el mae al que iban a entrevistar para Informe 11 no llegó. Y yo estaba ahí con el mostachillo y todo, y la ropilla de mejenguear y la vara. Y me dice, ¿no quiere ir a hacer una entrevista con Informe 11? Yo, está bien. Yo saliendo del casting, así. Me diga que usted es Guimaraes. Quería que fuera yo Guimaraes, no sé por qué. La vara es que estamos haciendo, hago la entrevista, y yo, qué pelada, me hice una entrevista y después no quedo en la película. Como a los 2 días de empezar la filmación me llama Miguel Gómez, director, y me dice, mae, Beto, ¿puedes llegarte mañana a las 6:00 a.m. ahí a la plaza de Aranjuez? Y yo, obvio, mae, a las 3:00 a.m. iba saliendo yo de la casa. Con las primeras tenis hechas mierda que agarré, me fui de una vez, ahí dándole al sol, mae, quedé... negro, básicamente, la seguridad que me pegué porque no llevé bloqueador, porque no sabía lo que iba. Me dijeron, te llevé tenis y panta. Me decía, claro, son fotos, alguna mierda así. Ma, esa mierda tuvo como un proceso de entrenamiento. Entrenamiento de fútbol, ma. Entrenamiento de fútbol que tenemos que estar mejenqueando y calentando y toda la vara, ma. Y en eso, no sé por qué hacen como unas prácticas de portero, que el ma que hacía Gabelo no llegó ese día. Y me dice, ma, usted qué salto, venga. Y empiezan, cámbiame ese bombillo. No. Madre, me empiezan a hacer como prácticas de portero, madre.
Más que este madre todo le pasa por guava, madre.
Sí, sí.
Me dice Miguel, madre, quiero que seas Hermidio Barrantes en la película. Y yo, suave. Hermidio Barrantes no era Doña Rotunda. Y empiezo yo a investigar esa vara, madre. En Google de 2014, que era un toquecito más lento. Y yo, después de que dije que sí, me quedo viendo y yo, uy, mae.
El villano de Italia 90, mae, básicamente.
Vea cómo lo maltrataron, mae. Vea cómo le quemaron el taller. Y yo, mae, pues, en fin, mae, ahí terminé como el portero el segundo portero de la selección nacional, el villano.
Pero es muy extraño, o sea, mae, se ve tan diferente usted ahí, mae, parece... Hombre, más, así como más varonil, mae.
El bigote.
Sí, ese bigote pedófilo que tiene.
Y obviamente, porque hay que ser hombre para cometer esa clase de fechorías.
Digamos, yo vi la película y después lo conocí a usted y no había captado que era usted el que salía ahí, digamos.
Mae, es que yo soy como un tipo Gary Oldman.
Entonces, sí, usted se un camaleón, un yo actor camaleón, mae.
Qué sacrilegio. Total. El suyo compararse con Gary Oldman, pero bueno.
Primero se comparó con Robert De Niro, ma, ya que qué cosas tú eres.
Bueno, antes de pasar al siguiente, pero ya lo estamos alargando mucho, ¿verdad? Se está haciendo muy larga y gruesa. Don Beto, la última pregunta que tengo yo para ustedes cuéntenos de su experiencia ir a hacer stand-up comedy en México, pero principalmente lo que quiero oír fue la reacción del público con su tatuaje de Luisito Rey.
Mira, voy a hacer un par de aclaraciones. La primera, bueno, en México iba súper cagado porque el último show que yo di aquí en Costa Rica fue en San José y me dio como un culo, porque me dio como un ataque de ansiedad porque una familia famosa hotelera costarricense estaba atentando contra mi integridad ósea porque hice un chiste sobre uno de sus miembros familiares. Entonces estaba yo con ese ataque, entonces yo escuchaba una mufla reventando frente al lobo y yo me tiraba al suelo. Madre, la vara me fue mal ahí y yo me fui para México y decía yo, uy, madre, yo voy a mamar.
Ay, qué rico.
Me fui como a probar en Open, me fue más o menos, porque iba de culo primero y después levanté. Y después me fui yo a toda la semana en México escribiendo, porque yo, mae, la mitad de la rutina no me va a servir acá. Vení yo con chistes de Edgar Silva. Y mae, entonces, hubo una vara curiosa, porque yo venía de ese primer show y me pasó un chasco, mae, en el Oxxo, a la par de mi hotel. Y yo, es que había como un soldado, estaba yo, y un papá con su hijo en brazos, 2-3 años, a las 3 de la mañana, haciendo fila en el Oxxo. Okay. Y me dice, y empieza el chiquito a decir, papá, papá, ¿será que no se alcanza? Y decía, no sé, mijo, no sé.
Parece una película de Pedro Infante, man.
Sí, sí, yo ya voy a llorar. Yo ya voy a llorar a la mierda Coco, man. O sea, ahora es Beto.
Sí. La Rosa de Guadalupe es cualquier vara, man.
Vamos a ver qué podemos comprar, mijo. Digo, pasa adelante. Papá, ¿cómo cuánto falta? Creo que nos van a faltar como 50 pesos, mijo. Madre, y hago yo así, madre, vengo yo de show, ando barro, dije yo, en México. La verdad es que me va a botar, dije yo. Saqué la billetera, le digo yo, tome, mi hermano.
2 pesitos.
No, le di los 50 pesos.
Ah, 50 pesos como 1,500 colones, güey.
Yo, porque mientras...
Tampoco fue que se botó, madre.
En México yo fui un salvador.
Una birra le regalaste, man. Un par de birras.
Le digo yo, mientras en Latinoamérica exista otro hermano padeciendo de hambre, yo no voy a estar feliz.
Y salió una rosa blanca y un vientillo así.
Y hace el mob así, gracias, mi hermano, gracias. Y lo atiende la madre del Oxxo, le vamos. La caguama, para el escucha, el costarricense, no mexicano, es la cerveza de litro. Y dijo, puta, se compró 2 birras de litro y yo se las pagué.
Sí, me las hubiera tomado yo.
Y el colmo fue que le sobraron como 10 pesos y me dio vuelto.
Madre, esto es solo usted, weón.
Y yo, esto lo voy a usar en mi show, porque tuve uno en mi personal de una hora en México, lo voy a usar en mi show para abrirlo y lo voy a tirar. Y estaba de moda la serie de Luis Miguel. Entonces, madre, cuento yo toda esa historia y yo, madre, qué clase de Luisito Rey es este hijo de puta, usando el carajillo para sacar plata. Madre, y ahí fue donde el público me hizo así y quedó arriba, madre, todo el resto del show. Y después de ese chiste Luisito Rey, me hice el tatuaje de Luisito Rey en conmemoración.
Ay, ¿cómo consiguió ese show de una hora ya?
O sea, que mi gata botó el palo de piso.
Ah, no le digas así.
Mira.
El gancho, ma, el gancho.
Sí, el gancho, como dice en Arajuela.
Ya, ya, Beto es más Josefino que Arajuela encima.
Ya, mira,
habla del tatuaje, mierda.
Si le cuento,
ya dijo que se
si les por cuento esa... cómo conseguí ese show, si les cuento cómo conseguí el show, se van a reír.
No me diga, de rebote.
Exacto. La verdad es que poco.
Tenía hambre, llegó a la refri, vio la puerta, le salió, mamá, ¿no quieres un show en México, mamá?
No, no, la verdad es que hago como un chistorete ahí en Instagram. Lo vio Luiki Wiki. Un saludo para Luiki Wiki, que tampoco nos está viendo. Ajá. Y me dice, güey, ¿cuándo te vienes a México a echar los chistoretes, a echar los jajás? Y yo, cuando me diga. Me dice, si te venís, no, si te venís, no, eso decimos de que. Si, si te vienes en julio, te consigo un par de lugares. Me dice, yo, me enjarané con el boleto y me fui para allá.
Madre, qué madre fue, madre. Este madre tiene la mejor suerte del fucking mundo, madre. No puede ser posible.
Qué increíble, madre.
Y es lo más, peor ahora es te que... tiramos este capítulo, ma, del podcast, y como estás una, de rebote, lo oye Fran Evia y Alex Fernández, ma.
Y invitan a Beto a que vaya.
Sí, ma, nosotros mamando.
Nosotros mamamos.
Ay, ma. Pero sí, la... Mira, la vida ha sido bien cabrona conmigo en ocasiones, y en otras ha sido muy buena conmigo porque me han salido demasiadas oportunidades valiosas así.
Sin buscarla.
Simple y sencillamente, sin buscarla, simple y sencillamente por ser desempleado.
O sea, ese es el secreto. Voy por buen camino. Entonces, voy por buen
camino. De hecho, llevo un año como trabajador y no me ha salido nada. Bueno, Paola, nada más, pero es lo más importante en mi vida.
No me ha salido que ya nada la bueno. Cagó y está viendo a ver cómo la regla. O
sea, no me ha salido ya. Nada bueno. Bueno, Paola.
No me ha salido nada y vuelve a ver así a la ley. Nada más. Y la otra madre, como.
Yo así como...
¿Cómo? Disculpe. Ay, no, no, no.
Bueno, pasemos a la otra sección ya, ¿eh?
Ok, sí, sí.
Mira, ya no sé ni cuánto llevamos grabando.
O sea, un toque para comentar. Mira, quiero hacer un comentario. Ajá. De que es... Mi suerte es popular, digamos. A nivel de varios gremios es popular. Porque he pegado muchas cosas así de rebote. Al punto de que cuando salió la película Moana y salió un mae, este mae que hace de Doctor Strange la voz y todo, doblando, lo que se llama Beto Castillo.
Ajá.
Mae, hubo tanta gente llamándome para que le hiciera ahí una patica ahí en Disney. Y yo, mae, estoy ajustando para ver si compro Cuba Libre promo, weón. ¿Qué Disney? ¿Qué nada?
Pero de rebote.
De hecho, también... También tengo un tatuaje de Maui que no se va a ver, puta sal, ahí está, el tatuaje de Maui. Ajá. Que me hice por esa vara porque el rebote. Tuve el video más viral que fue haciendo el cover de esa pieza, un cover de Beto Castillo por Beto Castillo.
Madre, este madre, hay que decir Beto el rebote Castillo, madre. Hacer su nuevo apodo, madre.
Madre, sí, es madre. Un como.
O podemos decirle madre. Árbitro hijo de puta, como el resto de madres que iban a los partidos.
O mi mamá.
Oh,
ok. Oye, a la siguiente sección, por favor.
Sí, pues nada más para terminar ahí, Beto también ha hecho algunas bandas sonoras y doblajes, por ejemplo. Hay un video muy bueno que se lo recomiendo. De hecho, probablemente lo pongamos en la descripción o pongamos un pedacito, que es donde Beto hizo toda la banda sonora de esta pieza de Aladino, Soy tu amigo fiel, algo así.
Sí.
Ok, esa muy buena y hace las voces. De hecho, no pareciera que hablar así como el chunche en esos cuando canta.
Sí, no se le nota ese, yo tengo un buen control del habla.
Tengo un buen control de la voz cuando me da la gana.
¿Y por qué no le da la gana siempre?
Sí, porque no habla así siempre como varón.
Es que consume mucho maná.
¿Qué es la gana?
Bien, referencia ñoña.
Así me gusta.
Digo, okay. 5,000 reproducciones o más, digo yo, si no gasto.
Bueno, muchachos.
Es mejor hablar como Nel López de gratis, dice usted.
Ay, madre. Igual yo tengo dudas si Nel López es mi tata.
Madre, si hay cierto.
De hecho, yo tengo la teoría de que yo soy hijo de Nel puta. López y Leonardo Garnier.
Sí, madre, es como una fusión de esos maes. Que salió...
No mientras sé, escuchaban Nirvana.
No, usted más bien es hablado palmareño y también le gusta mucho música country, casi siempre es con guitarra. Yo creo que es más bien como un hijo entre el Johnny Cash y el Chunche, man. Por ahí va el asunto.
No, no, es como, como Johnny Cash y Max Goldenberg.
Muy guanaco, ¿no es? Muy,
no, bueno. No crea, yo tengo una foto ahí que fijo Minor ya la vio, que es mi mamá, Max Goldenberg y yo.
Uy, lo peor es que sí, nos, ya la vi.
Los tres nos parecemos.
Y no sé por qué mi mamá sale besándolo, dice.
No sé por qué mi mamá sale agarrándole la nalga.
Bueno, bueno, muchachos, lo que teníamos para hablar el día de hoy es sobre, bueno, todos los ñoños, ¿verdad? Siempre de una u otra manera nos metemos a escuchar teorías de conspiración y demás. Por ejemplo, alguien como Dross es súper famoso en el gremio. Entonces, una de las ideas que yo he estado pensando por cosas que he estado leyendo últimamente es sobre el efecto mariposa, teoría del caos y el efecto Mandela. Entonces, les pedí a los dos que nos contaran anécdotas, qué relatos o qué saben acerca de eso. Yo tengo varias, pero quiero oírlos a ustedes primero. Para aclarar nada más para los que nos escuchan, lo que es la teoría del caos es básicamente, así a grosso modo, que hay cosas que no se pueden predecir. Por ejemplo, si ponemos un balón en la punta de una pirámide, no sabemos por cuál arista va a caer, por qué lado de la pirámide va a caer, y eso no se puede predecir. Eso es básicamente la teoría del caos, las cosas que no se pueden predecir. El efecto mariposa es, bueno, se dice que es que con el aleteo de una mariposa se puede generar un huracán al otro lado del mundo. Eso quiere decir que va generando un efecto dominó de acciones que se va haciendo siempre más grande. Y el efecto Mandela es recordar cosas que no pasaron o no hay récord, como acordarme de cuando yo era flaco, una cosa así.
Ok, básicamente el efecto mariposa es como toda mi carrera de rebote.
Básicamente, correcto. O sea, su vida es un efecto mariposa.
Correcto.
La de Minor es un efecto Mandela, porque nadie, porque él se acuerda que fue flaco, pero nadie más.
Lo peor es que sí tengo como una foto, pero sale borrosa, güey.
No, no, Minor lo que tiene es el efecto. Minor tiene el efecto de la soda a los zapitos de la abuela, güey.
El efecto colesterol.
Qué rico, man. El efecto colesterol. El efecto triglicéridos. Qué Víctor más desgraciado, man. Hijo de retora este. Bueno, de hecho, hoy me pasaron una foto de yo en el cole cuando era flaco. Probablemente la estamos poniendo aquí para que vean el cambio y lo he hecho mierda. Y si hay un chamaco que está en el cole y nos está oyendo, a usted le va a pasar también. Básicamente. Pero los queremos mucho.
Han hecho mierda.
Entonces. Bueno, ya Beto creo que nos ha hablado bastante.
Sí, ya habló mucho. Voy a sacarlo de la transmisión.
Bueno. Sí. Chao.
No, no, no. Cuéntenos, ¿tiene usted algún ejemplo de esto, de teoría del caos, que le haya sucedido? Bueno, aparte del efecto aparte, mariposa que ya nos fue contando.
Aparte de su vida.
Bueno, teoría del caos, yo siempre recuerdo la película esta de la máquina del tiempo.
Ajá, Time Machine, muy buena.
Que el mae se le muere la prometida, hace una máquina del tiempo, el mae vuelve, arregla la vara, pero se vuelve, pero va así como pasito a pasito, se va muriendo la mae de diferentes maneras.
Y era algo que el mae no podía cambiar, digamos.
Y de hecho, creo que se menciona el término de la teoría del caos ahí, que es que es algo que va a pasar, pero no se puede predecir cómo.
Correcto.
Correcto. Y de hecho, después termina en el futuro, no sé por qué, peleando con Morlocks, pero sí. Lo bonito, lo interesante y lo pichudo de la película pasó en los primeros 20 minutos.
Sí.
Sí.
No, es una buena película que quiera ver en La Máquina del Tiempo.
Hay un montón de versiones del caos. De la misma película.
A mí, bueno, los tres somos comediantes de stand-up. Una de las cosas en las que yo vi que siempre se va a aplicar la teoría del caos es en elegir nuestros setlist de chistes, porque me puede ir muy bien o me puede ir muy mal. Yo sé, nosotros los probamos los chistes, ya tenemos cierto conocimiento cuál pega, cuál no, cuáles son las reacciones del público, pero no hay una garantía al 100%.
Hay chistes que pegan en cierto público, en ciertos lugares, otros no, y a veces sí, entonces
Y me hace muchísima gracia lo que es teoría del caos cuando tengo un chiste que yo digo, este chiste es malo, no va a pegar, pero lo voy a tirar. Lo tiro y pega, revienta. Y uno como, más, pero ese chiste es malísimo. Y ya usted lo incluye. Y usted ya lo incluye y ahora lo vende como el mejor chiste de la puta vida. Y después ya no. Entonces eso es tan, y así es bonito, es rico, más, es muy, muy, bueno, a mí me gusta mucho.
Que la gente se ría en sus shows. Sí.
Digamos, yo tengo un chiste, el Lobito Fonseca.
Ajá, sí, sí, sí.
¿Sí?
Que lo pegó, la segunda pegó, la tercera no pegó, lo saqué el repertorio, lo volví a meter, pegó, después no pegó, y va así, y es porque la gente en Costa Rica es bien hijo de puta.
Me pasó como al mae, no pegaba, y luego pegó.
Pegó la columna.
Pegó contra el suelo.
Ah, no se burle de mi ídolo de los X Games.
dígalo.
Solo porque ahora es el líder de los X-Men.
Mae, ¿les ha pasado? ¿Tienen efectos Mandela? No el típico de los tirantes de Mickey y demás. ¿Les ha pasado a ustedes algo así tipo efecto Mandela?
Mae, yo como maestro Pokémon que me autoproclamo, después de ya más de 20 años de darle al camino del entrenador de los monstruos de bolsillo, me la pelé cuando me preguntaron de qué color es la punta de la cola de Pikachu.
Ese, mae, a mí me pasó con ese.
Y yo decía, uy, mae, café. Y me dicen, no, es amarilla, la base es café.
Sí, uno se lo imagina con la rayita arriba y no tiene...
De hecho, toda la cola es amarilla, no tiene una base café.
Claro que sí.
Madre, no. Y la puedo buscar en este momento. O
sea, no me hagas sacar mi Pokédex.
Igual lo vamos a poner aquí, madre. Aquí abajo mío, pero... Aquí va a salir Pikachu para ver eso, madre. Pero vamos a esperar a ver qué dice Maynor.
Porque, por ejemplo, si tiene la base café, el efecto Mandela ahorita es para mí, porque yo lo recuerdo con la cola completamente amarilla.
Vamos a ver quién tiene razón, pero a mí me suena que la cola es amarilla también.
Yo me lo imagino. Uy, mira, ahora que me menciona lo del efecto Mandela, y es un acontecimiento que acabamos de pasar aquí en la casa, que es que le digo yo a Paola, la película de Jerry Lee Lewis, Great Balls of Fire, el actor es Alec Baldwin. Con varios compas había comentado que Alec Baldwin era Jerry Lee Lewis, y pero vale, ya teníamos ese presente. Y me dice Pau, pero no, es Dennis Quaid. Y yo.
Ok.
No se me parece a Dennis Quaid, me parece más a Alec Baldwin. No voy a decir Dennis Quaid. Y lo tuvimos que buscar y todo, y era Dennis Quaid. Alec Baldwin era un gordo ahí raro. Que ya estaba gordo para esa época. Y tuve que callarme como en la mayoría de las situaciones en este casi matrimonio.
En este lugar. Eso pasa mucho con eso, con películas, que uno está seguro que es alguien y al final no, y es como que, o como la vara de Star Wars, ¿verdad? Que es como uno de los clásicos también.
Sí, el de Soy tu padre, sí. Bueno, para responder, Pikachu tiene la base de la cola café. Y yo estaba con que era completamente amarilla, para que usted vea. Ahora, tengo un par de ejemplos, bueno, unos cuantos efectos, ejemplos del efecto mariposa. Por ejemplo, hace muchos años, a un carajillo le roban la bicicleta. El man fue a hacer un mandado, le roban la bicicleta. Cuando el man termina de hacer el mandado, él llega y no encuentra la bicicleta. Él dice, mae, ¿qué pasó aquí? Yo no sabía que esto era un barrio de... Bueno, no importa. Yo no sabía que andaba, tenía que hacer un mandado ahí en Pavas. El mae se va a un...
Gracias.
El mae se va donde un policía y lo denuncia. Entonces el policía ve el carajillo y le dice, no, ahí lo vamos a atrapar. Él dice, si lo atrapan, le quiero meter un puñetazo. El policía tenía un gimnasio. Entonces le dice, para usted meterle un puñetazo, tiene que saber pelear. ¿Sabe pelear? Y él dijo, no. Entonces se lo llevó. Y al gimnasio, y a él le gustó y ahí siguió entrenando. El nombre del niño es Cassius Clay, más Muhammad Ali. Así fue como empezó en el boxeo.
¿De rebote? Si no,
¿de rebote? Si no lo hubieran robado la bicicleta.
Mira, yo tengo una historia que es perfecto efecto mariposa.
Dígalo, mariposón.
Digamos, hace muchos años, cuando era mucho más pobre que ahora, andaba un teléfono Nokia, esos ladrillos, ¿verdad? Uh-huh. Que valía como 15 rojos, pero era mi método de comunicación en ese momento, y andaba viendo, en época de fiestas del Palmares, un pueblo para hacer amigos, andaba viendo una película donde un compa, cerca de las fiestas, y saliendo de ahí, dos compas y yo, fuimos asaltados por 5 maes armados. El mae me robó un teléfono de 15 mil colones, la billetera con 1000 colones y una película quemada. Okay. A partir de mi denuncia, se identificaron denuncias de abuso sexual, de rapto de personas, de asalto a mano armada, de robo a casa, un pichazo de denuncias, y los maes los encontraron porque un muerto de hambre que está pulseando que le volvieran un teléfono de 15 mil pesos y 1000 colones y la película quemada porque era de un videoclub, llamó a la policía y puso la denuncia.
Y mae, eso, o sea, primero que nada, muy buena acción, y segundo, muy buen ejemplo. Eso es literalmente el efecto mariposa.
También tiene una muy buena película.
Sí, tiene una muy, muy buena película, que de hecho tiene dos finales.
Sí, y luego sacaron la dos.
Tres finales. Son tres finales.
Son tres, no, yo me acuerdo dos. Uno donde todo sale bien, tres. Otro... Sí, ¿cuál es el tercero? Tiene uno.
Es un efecto Mandela. Hoy estamos aquí. Es que, colisionando efectos.
Hay uno donde sale todo bien, uno donde sale todo mal y uno donde no se acuerdan de nada.
Sí, como que no pasa nada malo para los dos, pero no quedan como las historias.
Exacto. Ese no lo he visto. Yo he visto, me acuerdo una que fue cuando yo lo vi por primera vez. Yo vi que él, siendo un feto, agarra el cordón umbilical y se mata.
Y el clásico, que él se muere para que ya no le pase nada.
Ajá.
No me acuerdo. El clásico que hacen ahora en la Puebla, en Heredia, que los fetos ya se ahorcan solos.
Ok, gracias, gracias. Gracias por esos views que perdimos. Sí. Bueno, tengo otro. Dime.
¿Cuál es la otra que escribió usted? Para ver si es.
No, la otra película no, tenía otro ejemplo.
No, digo yo, el otro final de la película.
No, uno donde ellos, de todo sale bien y ellos quedan como juntos y hablan y todo el mundo se quiere.
Lo otro es que los dos...
Vuelve a perder Fabricio y todo bien.
El otro es que los dos vienen caminando, ya adultos, como por la ciudad. Entonces como que se van a topar, ¿no? Y se quedaron juntos y siguen como que nunca se conocieron, cada quien sigue su camino.
Eso no lo he visto.
O sea, como que los dos están vivos, pero nunca se llegaron a conocer.
Bueno, eso es muy buena película.
Mira, y a mí me pasó porque yo alquilé esa película en un video que estaba por la casa.
Y ese día
imagínense cuánto fue eso. No, eso fue otro día. De hecho, suave, amárrese los tobillos. La segunda vez la volví a alquilar para verlo con otro compa y me salió otro final diferente. Y esa tercera vez que lo alquilé y vimos el tercer final diferente fue cuando nos asaltaron.
No.
O sea, como todo se hace así.
Qué miedo. ¿A usted legal todo le sale de rebote, Beto?
Más o menos.
De rebote en esta playa.